Hola y bienvenidos a Charlas en Shadowlands.
Hola, bienvenidos.
Muy buenas, soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre,
Joaquín, hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, estamos en el episodio número 2, número 1, perdón, que era el 0 de presentación, estamos en sí. El número 1, de Charlas en Shadowlands. Charlas en Shadowlands es un podcast donde vamos a intentar enseñaros a jugar a distintos juegos de rol y a tener algunas charlas que probablemente esto vaya,
sí,
vaya evolucionando.
Evolucionando a otros, sí, tipo de
cosas que por ahora no prevemos. Pero bueno, queríamos empezar pues aportándoos lo que nosotros sabemos de quinta edición de Dungeons and Dragons y queríamos empezar a enseñaros a jugar y así además reforzar nuestro conocimiento,
sí,
sobre,
exacto,
el juego.
Y aprendiendo,
no somos,
a la vez.
Ya lo avanzamos, no somos grandes expertos, pero pretendemos empezar, hemos jugado bastante, pretendemos empezar a explicaros cómo se juega y empezar a crecer también con vosotros, porque yo creo que si os interesa la quinta edición y Dungeons and Dragons, supongo que aportaréis contenido vosotros también en forma de comentarios.
Exacto.
Entonces, bueno, estos podcasts estarán colgados en la página de Shadowlands.es, con lo cual podéis entrar y ponernos un comentario en la entrada del podcast para interactuar con nosotros, o comentarios en iVoox o en la plataforma que vosotros utilicéis.
Sí.
Sin problema. Entonces, bueno, visitad Shadowlands.es, donde encontráis todas las novedades sobre nuestra editorial, y 5eAdventures.com, donde encontráis todas las novedades sobre lo que editaremos en un futuro de campaña basado en las reglas de la quinta edición del juego más jugado del mundo. Que hay discrepancias ahí sobre,
sí, hay el mejor,
mundo,
bueno,
el más importante,
hombre, sin duda, al menos así lo presentan ellos, que es el más importante del mundo.
Muy bien, y nada, como yo creo que los podcasts hay que dar, aparte de entretenimiento, ellos hay que dar contenido y contenido de valor, vamos a empezar. La intención nuestra es diseccionar el libro entero e intentar explicaros,
sí, el libro del manual del jugador.
Del jugador, luego quizás sigamos por la guía del máster. No sabemos el tostón que va a llegar a ser sí. Programas estos, con lo cual,
a ver qué tal sí. Se nos da, sí.
Entonces, bueno, empezamos con una pequeña introducción. Ya hemos dicho que no pretendemos saberlo todo sobre el juego. Me vas cortando, Joaquín, que si no,
no, tranquilo.
No te dejo hablar. Pero empezamos diciendo qué es el juego, qué es Dungeons and Dragons, qué es un juego de rol, qué es el juego de rol de Dungeons and Dragons. Bueno, un juego de rol, y en especial Dungeons and Dragons, es un juego donde vamos a contar historias entre todos los jugadores.
Sí, vamos a ir creando la historia.
Vamos a contarla y a crearla al mismo tiempo, en mundos de fantasía, de espada y brujería, y todo este tipo, digamos, de línea de historia, ¿no? De fantasía en general. ¿Por qué? Porque es un sistema que se adecua bastante a este tipo de historias de fantasía. Lo veréis durante esta serie de podcast. Si no lo conocéis, yo creo que todos los que nos escuchéis vais a conocer Dungeons and Dragons, pero sí. Bueno, si no lo conocéis, las reglas están muy 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 estudiadas y pensadas para dar un tipo de experiencia a los jugadores. Y dicho eso, como jugadores nos referimos a jugadores, personajes jugadores, jugadores que llevan a personajes dentro de la historia, y al Dungeon Master, al, ¿cómo lo llaman?
El señor de las mazmorras. El amo del calabozo, casi.
Como lo llaméis, ¿vale? Entonces, para contar historias en un mundo de fantasía, de espada y brujería, tenemos varios factores bastante importantes. Como dicen en el libro, es un juego basado en la imaginación.
Sí.
Con lo cual, yo creo que es de lo más importante y de lo que más cuesta, porque cuesta muchísimo como jugador meterte.
Sí, en estos mundos de fantasía, bueno, lo que puede pasar es que como interviene casi todo, la imaginación al poder, que dijéramos, ¿no?
Sí, es un factor de los más importantes. Entonces, yo tengo apuntado aquí en las notas del programa, que también os vamos a ir dejando en cada programa, pues que se basa en la imaginación, se basa en unos personajes jugadores. Este juego tiene, por un lado, un Dungeon Master, un amo del calabozo, un señor de la mazmorra, que guía, explica la situación a los personajes, y los personajes por otro lado. Entonces, uno de los jugadores, imaginaos que somos cinco en mesa, uno de los jugadores de los cinco hace de Dungeon Master, de Amo del Calabozo, lo digo por la serie aquella de dibujos, que yo
sí que se me quedó... basada, ¿no?
Se me quedó grabado aquello de Amo del Calabozo. Esta persona hace de árbitro, hace cumplir las reglas, las leyes, digamos, del mundo, en las que está basado el mundo. Y luego tenemos al resto de jugadores que son los personajes.
Bueno, también decir que el Dungeon Master debe conocerse bien la historia que vayamos a jugar.
Debe conocer la historia, debe conocer las reglas.
Las reglas, la historia y...
En teoría, el último que tiene... Que tiene, digamos, la batuta, o que tiene el arbitraje, o que tiene la última palabra en las reglas. Pero bueno, todo esto, como sabéis ya si habéis jugado a rol, todo esto depende del grupo de juego en el que estés, de los conocimientos que tenga el Dungeon Master, de los conocimientos que tengan los jugadores. Todo esto se puede pactar antes de la partida.
Bueno, sí, también.
A ver, nosotros todas las partidas que hemos jugado no se pacta nunca nada.
No pactamos nunca. Vamos a saco y ya está.
Pero no estaría mal.
El director de juego va abriendo lo que es el mundo y nosotros vamos jugando en él, realmente. Sí, sí.
¿Qué más? Dentro de contar historias en un mundo fantástico y eso, pues eso, existen unas reglas, o sea, las acciones para que el mundo funcione, digamos, dentro de la fantasía o de la ficción, que llaman ahora, ha de existir algo que coordine o que compacte el mundo para que no haya salidas de tono del mundo. Quiero decir, Si en este mundo pues hay gravedad, pues hay gravedad, no te las puedes saltar. Y si te vas a saltar esa gravedad, es que el primer ejemplo que me ha venido a la mente, si te las has de saltar, ha de ser en base a unas reglas. Si, por ejemplo, te vas a saltar las reglas de la gravedad, pues con un hechizo de levitación, pues ese hechizo tiene que estar descrito y tiene que usarse bajo unas premisas, bajo unos componentes, bajo una...
Y entonces, tienes que ser capaz de usar esos hechizos, evidentemente, ¿no? Cualquiera puede llegar a usarlos.
Entonces, todo esto viene reglado pues por unas reglas, ¿vale? Viene directamente descrito por unas reglas, y estas reglas son las que nos hacen tener o mantener al mundo, digamos, en cohesión, como mínimo mecánicamente. Como historia, puede que esté súper bien entrelazada y no necesitas las reglas prácticamente para nada. Pero las reglas sí que te sirven para eso, para que todo el mundo juegue con las mismas normas del juego. Que no te las puedas saltar. Luego también, otra característica de los juegos de rol o de Dungeons and Dragons es que normalmente no hay un final. Es un juego diseñado para jugarlo en campaña.
Así, en una campaña, y que nuestro personaje vaya... evolucionando y adquiriendo más poder.
Ajá. Lo iremos viendo con estos programas y eso, pero está diseñado el juego para que tengas una experiencia desde lo que llaman nivel 1 hasta un nivel 20, creo que es en el básico. Lo iremos viendo en estos programas, como os decimos. Entonces, ese personaje va a ser capaz de hacer cada vez más cosas. Siempre con esas reglas que van a decirnos qué podemos y qué no podemos hacer. Y otra característica que también es muy importante en los juegos de rol es que no hay ganadores ni hay perdedores. Es un juego colaborativo realmente.
Sí.
Sabemos que hay muchos masters que tienen la manera de jugar que parece que vayan contra los jugadores, pero realmente
yo creo que no hay ningún máster que sea así.
No, que vaya por los jugadores. Realmente se confunde un poco porque el máster es el que les coloca a los jugadores los retos.
Exacto. Y tú eres el jugador, es el que los pasa o falla y si cae...
El que los ha de superar, digamos, pues con las armas que tiene a su alcance, que suele ser... Pues las características de su personaje, lo que tiene su raza de especial, lo que tiene su clase de especial, las habilidades y su propia imaginación o ingenio, que así empezamos a enlazar con el resto de características. Entonces, bueno, como decimos, no hay ganadores ni perdedores, es un juego colaborativo. ¿Y en qué colaboran? Pues colaboran en hacer la historia lo más interesante posible.
Claro. En la historia, pues siempre hay que buscar algún tipo de tema, no sé.
Sí, a ver, durante una campaña te pueden salir muchos tipos de partidas, muchísimos tipos y eso, pero Pero realmente yo quiero, ahí sí que quiero hacer hincapié, que a mí me parece, o creo que deberíamos empezar los de la antigua escuela y los de la nueva y tal, a pensar que todos los jugadores son todos iguales, incluido el máster, y que todos hemos de hacer por ayudar para que la gente se lo pase bien, todos los jugadores.
Exacto,
se pasen
sí,
bien
la claro.
Porque yo he hecho de máster, no muchas partidas, pero he hecho. Uf, cuesta horrores.
Cuesta horrores, claro.
Y si realmente tienes a los jugadores, digamos, como contra el máster, cuando en realidad es contra los retos que te pone el máster, pues es más complicado. Entonces, si desde aquí yo nos emplazaba que veáis las cosas desde todas las perspectivas.
Desde el otro lado, sí.
Y como dicen un montón de gente que he escuchado y eso, oye, poneos, haced de máster, que eso os va a poner una situación distinta y os va a hacer ver las dificultades que hay y esto...
Sí, es un poco complicado llevar a todos los jugadores y decirles, pues, habéis fallado y tenéis que volver casi atrás.
Muy bien, pues nada, hemos sentado las bases de qué es Dungeons and Dragons, un juego de rol donde se utiliza la imaginación, donde hay personajes o jugadores, donde no hay finales, existen unas reglas y no hay ganadores ni perdedores. Entonces, cuando decíamos que es un mundo, o sea, que es un juego que se basa en los mundos de fantasía, después de brujería y tal, Dungeons and Dragons tiene una serie de mundos descritos, una serie de mundos de aventura, que están conectados entre sí y con otros planos de existencia, formando lo que se llama un multiverso. En ese multiverso tenemos distintos planos, ¿vale? Recordaréis los videojuegos de Planescape Torment y todos estos. Entonces, bueno, por hacer un poco de recordatorio, aunque ya os decimos que no somos los mayores expertos, existen los más famosos, yo creo que es Reinos Olvidados, la Dragonlands,
sí.
Y
Sol Oscuro.
Ravenloft.
Es un poquito más.
Es un poquito más especial.
Más especial, sí.
Menos conocido, pero bueno, existe también Falcon Gris, Sol Oscuro, Mistara, Eberron. Ahora se han hecho, al ser de la misma empresa, han hecho también el mundo de. No lo recordaré, pero es el mundo de Magic, del juego de cartas.
Ajá.
Han hecho, digamos, el trasfondo y un libro básico que se podía descargar en PDF. No sé si ya ha salido en físico, en inglés. Y bueno, todos estos mundos son en los que podemos jugar a Dungeons and Dragons con campañas oficiales. Por otro lado,
ajá, exacto.
Sí, campañas oficiales o mundos, digamos, oficiales creados por la gente de Wizards of the Coast, que es la empresa propietaria de los derechos de Dungeons and Dragons. Y por otro lado, podemos nosotros poner nuestra propia imaginación y crear nuestros mundos, que además hay un montón de ayudas en la guía del Dungeon Master. Iremos viendo que hay un montón de ayudas de estos mundos. A partir de aquí, querríamos enseñaros, sigue el libro La Guía de Jugador Inicial, describiendo un poco cómo utilizarla o qué encontramos en la guía del jugador. ¿Vale? En la guía del jugador tenemos tres capítulos o tres módulos muy bien diferenciados.
Sí, el primero será pues la creación de nuestro personaje, el personaje jugador, donde tendremos que elegir pues la raza, la clase, el trasfondo y qué equipo llevamos. Y
esto ocupa, yo diría, la mayor parte del libro, porque pues razas hay bastantes, clases también. Son los capítulos del 1 al 6 y que iremos tratando en posteriores programas. Luego, la segunda parte del juego son las reglas propiamente del juego, aunque en mi opinión está muy entrelazado con la creación de personajes. Y una de las cosas que a mí más me ha costado entender de Dungeons and Dragons, aunque te veas solamente las reglas no sabes cómo interactúan hasta que no te has creado el personaje.
Exacto.
O sea, que yo creo que es una manera de estructurarlo, pero que en realidad está todo muy imbrincado, muy, muy solapado, ¿sabes? ¿No?
Sí. Y es otra manera de jugar a este juego, es creándote el personaje y vas imaginándote las cosas y las proezas que va a realizar tu personaje. Para mí es otra manera de empezar a jugar con él.
Sí, digamos que es lo del metajuego de Magic, de prepararte la baraja.
Exacto, es
el metajuego de hacer
prepararte el personaje.
Sí, aquí hablamos de, bueno, lo típico esto de los power gaming y tal, que hostia, se lo están mirando todo para hacer un mejor personaje posible. Pero es parte del juego.
Es parte del juego, pero sin necesidad de crearte un mega personaje, ¿no? Porque llevar algún defecto también es interesante.
Así que bueno, tenemos estos tres módulos del juego. y cómo se juega Dungeons and Dragons básicamente, ¿vale? Para que se entienda más o menos fácil y rápido cómo se juega. En Dungeons and Dragons normalmente se empieza jugando con una situación. El director de juego, el Dungeon Master, ya veis que yo vengo de la llamada de Chul y tal, y en lugar de Dungeon Master, sí. Alguno me quemará en la hoguera, pero ya podéis hacerlo, no hay ningún problema.
No
hay problema.
Para eso estamos.
El Dungeon Master describe la situación, lo que está ocurriendo, y describe dónde estamos, qué estamos Exacto. viendo. Hace de nuestros ojos y oídos.
Por eso decía yo que es interesante o bastante interesante que el Dungeon Master conozca la aventura bien.
Al dedillo.
Sí. Al dedillo, para poder explicar toda la historia lo mejor posible. Y que los jugadores lo entiendan rápidamente y puedan elegir qué hacer.
Aquí tengo yo varias recomendaciones. Hay varios canales de YouTube que se dedican a la teoría rolera, digamos, que a mí me parecen una maravilla, pero sí. Eso es cuestión de gustos. A mí es que me encanta escuchar charlas y oírlos cómo explican. Entonces, el primero que os quiero recomendar se llama Culpa del Rol, que es Albert Estrada, que explica exactamente todo esto que estamos diciendo, cómo describir estas situaciones, cómo preparar una partida, cómo hacerte unas ayudas antes de la partida, cómo las prepara él. O sea, me parece una espectacular su contenido. Y bueno, está bastante bien porque poquito a poquito podemos ir aprendiendo. Otro de los canales es el de Rolósofo, que es más de teoría rolera. Y por decir otro más, y ya iremos diciendo en los siguientes programas, el de Sirius Esenran, su canal también, donde también nos da perlas bastante importantes de cómo jugar a rol y de teoría rolera. Pues como hemos dicho, en primer lugar, el director, el Dungeon Master, describe la situación, dónde se encuentran los personajes Exacto. y todo eso.
Y entonces deja el turno a los jugadores que decidan qué quieren hacer. Entonces lo tienen pues que describir de la manera que mejor sepan o que quieran, vaya.
Sí, exacto. Porque hay muchas maneras de jugar, ¿no? Tú te puedes meter en tu personaje y hablar en primera
sí,
persona.
Sí, exacto.
Como si fueras el
mago del alto, las voces o... O lo puedes jugar, pues mi personaje hace tal cosa, sin hacer nada.
Sí. Hincapié en... El otro día, cuando jugábamos a este juego que decía, no sé si en este programa o en el anterior, de la mafia, de la Cosa Nostra se llama, resulta que con los que juego yo, mis amigos estos de toda la vida y tal, jugaba juegos de mesa, sencillitos, normales y nada de rol. ¿Qué coño es esto del rol tan raro y todo eso? Sí. Pues el otro día estábamos jugando a la Cosa Nostra y como tienes la tarjeta, digamos una carta con la familia Vito Corleone, los tíos cambiaban la voz.
Claro.
Y decían, ay, tío, es que a mí hablas sin ningún respeto, decía el tío. Y o sea, no queréis jugar a rol y tal, que no te quieren, que te parece muy
Pero se mete en el personaje.
Pero se mete en el personaje
de
totalmente.
Un juego de mesa
juego de darte leña en. O sea que, bueno, básicamente eso es lo que quería decir, ¿no? Que hay muchísimas maneras de jugar, que puedes jugar sin meterte en el personaje y decir, describir lo que haces. Y ya está, pues el personaje lanza una bola de fuego y se acabó. O preparo mis manos y saco los componentes de la bolsa y tal y lo haces.
Grito al cielo. Sí, cosas así.
Y luego, en tercer lugar, digamos, o después de que los personajes hayan descrito lo que hacen, pues el Dungeon Master describe el resultado de esas acciones. Entonces, aquí hay varios tipos de acciones y hay algunas que están más reguladas que otras, digamos, por las reglas. A mí me gustan las definiciones que sacan los juegos de rol como en algunas acciones en las que puedas tener algún fallo, en las que puedas fallar, has de tirar. Has de tirar unos dados para ver si consigues realizar esa acción o no.
Exacto.
Pero cuando un personaje describe que va andando hacia la taberna,
pues no. Sí, pues ahí no hace falta. Porque
normalmente uno no tropieza y se cae el morro.
En principio no, a no ser que haya una trampa o algo, pero al principio.
Entonces, cuando hay susceptibilidad, o sea, cuando la acción es susceptible de que salga mal, es cuando actúan, digamos, las reglas, o cuando se ha de hacer alguna cosa compleja o algo así. Vale, entonces. El resumen es un poco esto. El director de juego describe la situación, sea de combate, sea de narrativa, sea la que sea la situación, nos coloca el lugar y el tiempo y en forma y tal, nos describe exactamente lo que sentimos, lo que vemos. Los jugadores describen lo que hacen
Exacto.
y actúan. Y luego el El Dungeon Master describe el resultado de esas acciones.
De las acciones de los jugadores, exacto.
Ya entraremos en los turnos, en todo esto ya entraremos, porque en los turnos, o sea, en combate.
En combate sí que hay turnos.
Un poco más que hay turnos, sí. que tú describes lo que vas a hacer, otro jugador describe lo que va a hacer, el siguiente describe lo que va a hacer. Pero en general la dinámica
es
la
iniciativa, dijéramos, de claro, cada jugador.
Sí. Esto lo llevamos repasando.
Hay que tirar unas iniciativas y cada jugador va en un orden.
Sí, de hecho, ahora en este primer programa lo podemos tocar un poquito más adelante. Y entonces, ¿cómo se hace esto de tiradas y tal? ¿Y qué dados vamos a utilizar? Ya veis que es un poco los inicios y lo más básico del juego. Y eso, disculpad si os aburrís los que seáis más entendidos, pero bueno. Entonces, utilizamos dados poliédricos. Aparte del dado de 6 caras de toda la vida, utilizamos otro tipo de dados. Utilizamos dados de 6, dados de 10, dados de 12,
de 4, de 20.
Cuatro,
y el importante, el de 20.
Sí. Entonces, el sistema básico de Dungeons & Dragons, el dado más importante es el dado de 20. ¿Vale? ¿Cómo se juega Dungeons & Dragons con el dado de 20? Y ahora vamos a ir rápido para ver si este programa lo queremos hacer cortito, porque es la introducción. El dado se tira. Se tira el dado y se añade un modificador que va a venir dado por nuestra raza, nuestra clase y las ventajas y desventajas. Perdón, no las ventajas y desventajas del personaje, sino las características.
Las características, sí.
Entonces nos van a dar un modificador, las características, según el tipo de personaje que sea. Vamos a tirar el dado y si superamos una dificultad que nos da el director de juego, puede ser una clase de dificultad o puede ser una clase de armadura cuando estamos haciendo un ataque, hemos superado esa acción y hemos conseguido o impactar en una clase de armadura o en una clase de dificultad superar esa dificultad. ¿Vale? Esto es básicamente el dado de 20. El sistema de dado de 20 tan famoso es esto.
Es esto, no hay nada más.
Llevo años para saber que realmente es muy sencillo.
Es sencillo, la verdad.
Creo que es la gran baza de la quinta edición de este juego. Que por muy complicado que parezca todo, al final
es bastante sencillo. Sí.
Y exacto. Si tiras para adelante, si lo has
superado. Si superas el nivel.
Lo que subyace de todo esto es algo más complicado que lo que estamos explicando. Pero en general, para un jugador, básicamente es eso. Luego es cierto que te tienes que meter en tu personaje y conocer todo lo que... Todo
lo que puede tienes. Hacer y lo que no. Todo,
efectivamente. Pero lo que me parece importante señalar es eso, ¿no? Que realmente jugarlo es bien fácil. Entonces, en esta edición hay una cosa también que no queríamos dejar pasar en este primer programa, que es el uso de ventaja o desventaja. Cuando nuestro personaje tiene ventaja, por una serie de razones, que ya entraremos, tira dos dados de 20 y se queda con
el mejor resultado.
Y cuando tiene desventaja, tira dos dados de 20 y se queda con el menor. Da igual que haya situaciones donde las reglas digan que podía tener ventaja por una cosa y por otra, con lo cual tendría dos ventajas. No tira tres dados de 20.
No tira tres.
Tira dos dados de 20, sí. Y con las desventajas pasa igual. Si tienen en algún momento una ventaja y una desventaja a la vez, entonces se restan y solo se tira un dado. ¿Vale? Y bueno, ya diréis, si nos equivocamos en algo, volvemos a repetir, estaremos siempre repitiendo esto, ¿eh? Y ya está, en el manual nos hablan de unidades de medida, que ya sabéis que en este sistema se utiliza el sistema imperial, digamos, el sistema anglosajón, ¿vale? Ya aquí usamos el sistema internacional, el de kilómetros, y utilizan leguas, por ejemplo, o milla y nosotros millas, kilómetros. Entonces está todo en pies, está todo. Esto es de lo que más me cuesta también.
Sí, sistema. Cuesta un poquillo porque no estamos acostumbrados a usar
pero
este
bueno.
sistema.
Y bueno, decir. Yo no sé si hemos dicho, después de las reglas de juego hay un capítulo muy importante, casi es el más importante de Dungeons & Dragons, y por lo que...
Sí, me parece que nos lo hemos saltado.
Hemos saltado directamente, o sea que imaginaos, que es la magia. La magia es de lo más importante en Dungeons & Dragons.
Sí,
es lo que hace a este mundo tener un carisma especial, digamos, para mí por lo menos. ¿Vale? La magia es completísima en este juego. Hay un montón de clases y razas de personajes que pueden... que sean lanzadores de conjuros, ¿vale? Y bueno, realmente es súper básico la magia en este juego. La magia en este juego está en los capítulos del 10 al 11 y bueno, trataremos sobre ella y la verdad es que nos parece...
Sí, más adelante iremos viendo quién la puede usar y quién
claro.
no.
En la introducción del juego nos dice que los pilares de una aventura pues es Por un lado, la exploración.
La exploración
del mundo, de un mundo fantástico y de este tipo de mundo. Por otro lado, es la interacción social. Y por otro lado, tenemos el combate. Estos tres pilares fundamentales son los que conforman una aventura.
Una aventura, sí.
Y entonces me acuerdo de la magia porque, habiendo aquí el manual que lo tenemos aquí encima como guía y tal, claro, nos habla de las maravillas de la magia. Efectivamente, sin magia, pues este mundo.
Quedaría un poquillo más.
No tiene la misma gracia. Existe una variante de un sistema de juego que ha salido, un setting, digamos, de campaña, que es el de aventuras en la Tierra Media.
Ajá, sí.
Y
sí,
prácticamente no tiene magia y que funciona también muy bien. O sea que las reglas también sirven para hacer otro tipo de mundo. ¿Sabes? El de aventuras en la Tierra Media es el mundo de Tolkien y el mundo de la Tierra Media. Y está muy conseguido también. Off topic, pero lo quería decir. Así que nada más, Joaquín,
no, en principio ya hemos hecho la primera parte de la introducción.
Ya nos diréis, oye, si os parece muy aburrido, oye, podíais tirar para adelante y correr un poquito, porque esto se lo sabe todo de primero de rol. La verdad es que queremos también hacer un poco de labor divulgativa y que la gente se pueda enganchar.
Sí, exacto, que todo el mundo pueda entrar en este juego.
Y oye, si no interesa a mucha gente, pues lástima, pero es que a nosotros nos va a servir también muchísimo para revisar todo este juego, todas las reglas, todo lo que nos aporta, y probablemente pues nos enriquezca bastante las partidas. Así que bueno, nada más.
Gracias por estar ahí, por escucharnos.
Muchísimas gracias. Sí. Deciros que shadowlands.es y 5eadventures.com encontráis toda la información de todo lo que vamos a ir haciendo y de este podcast, y nos encontráis en Charlas en Shadowlands si buscáis en vuestro reproductor de podcast favorito. Estamos en Google Podcast, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo.
Muchas gracias. Hasta la próxima.